En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel. La Hermoteca.
Me encanta cuando hacemos uso de nuestro avión virtual para desplazarnos, en el caso de hoy, a las tierras exóticas de China. Entre las construcciones más importantes de la humanidad, hay una que ha capturado el interés de investigadores, historiadores, curiosos y viajeros a lo largo de los siglos, y lo hallamos en el gigante asiático, cuyos datos curiosos nos presentan a una nación llena de enigmas y maravillas. Desde sus templos ancestrales, su gastronomía típica o su peculiar cultura, todo está por descubrir. Y entre sus principales imágenes representativas está la de la Gran Muralla. Y hablamos de sus muros, que siempre tienen la misma finalidad: impedir que alguien entre en tus dominios. Y todos hemos escuchado alguna vez de la grandiosidad del trabajo y el esfuerzo que implicó la Gran Muralla China. Pero, ¿por qué se construyó la Gran Muralla China, José Manuel?
Principalmente, lo primero, hemos de tener en cuenta que la Gran Muralla, hay partes de ella, de los cimientos, que datan del siglo V antes de nuestra era. Es decir, estamos hablando que la Gran Muralla tiene esa antigüedad, pero que principalmente, tú bien lo comentabas, se debe a una opción defensiva. Antiguamente China era una serie de feudos, y lo que se temía principalmente, ¿qué era? Pues que hubiera enemigos que atacaran a otros señores feudales y, por tanto, pues aquello corriera peligro. Y son los periodos llamados de primavera y otoño, o los reinos combatientes, los que estaban más expuestos. Los señores feudales lo que hacían eran invadir a sus vecinos, ampliaban fronteras, y así fueron creando pequeños estados que competían los unos contra los otros y se protegían construyendo una muralla. En el año 221, Qin Shi Huang, el que... lo voy a decir otra vez.
Dice rápido,
sé,
¿eh?
Que
dice rápido.
Que os gusta una jarta. Qin Shi Huang.
Es que lo pronuncio bien el chino,
¿a tú, que sí? Tú eres más de japonés.
Sí, yo soy más de japonés.
Yo soy más de China. El Qin Shi Huang.
El Juan Qin Shi Huang.
Exactamente. Me ha saludado a tu amigo Juan.
Pues es curioso porque se impuso a varios estados rivales y unificó por primera vez China. Él conquistó esos feudos, esos señores, y hizo una gran primera China, que luego vamos a ver que se fue expandiendo, convirtiéndose en el primer emperador. Este es el de el ejército de terracota, por si le ha sonado a nuestro oyente, es el mismo, ¿eh? Este era un señor de altas pretensiones, como lo demuestran esas más de 8.000 estatuas de terracotas que se hizo enterrar con él. Y luego, bueno, pues cuando China fue invadida por las tribus Chiogun, provenientes de Mongolia, decidió levantar una muralla al norte del país para invadir para impedir la invasión. Me saldrá. Claro, principalmente, ¿por qué lo hace? Porque los caballos no podían escalar. Entonces, el problema eran los caballos. La caballería mongol era temible. Ante ello, pues si tú pones un muro de 10 metros, pues ya el caballo no tiene efecto ninguno. Ya como no tienen la muralla, entonces no podían pasar, y con eso perdía la principal baza en ataque que tenían los mongoles, que era precisamente esa, la caballería. Bueno, a partir de ahí empiezan a extenderse por todo el país, principalmente para defender fronteras. Durante 500 años diferentes murallas fueron creciendo por todo el país, fueron levantadas por diferentes emperadores en función de por dónde estaba la guerra en aquellos tiempos, y son las murallas azules que se pueden ver cuando se representan en los mapas. Se ponen siempre las más antiguas, pues esas siempre, si miramos cualquier mapa, van con unos trazos azules para que sepamos que son las de mayor antigüedad. A partir del 220 de nuestra era, sí es verdad que durante casi 1000 años los ataques de las tribus mongol se redujeron, y la construcción de esta muralla, que iba en expansión, pues se frenó. En el siglo ya en el siglo XIV, las murallas norte tienen también más auge, porque los oirates, los manchures, comienzan a invadir todas las fronteras de China, y el emperador Ming, este era el de los jarrones, pues que no es que tuvieron basa, vamos, sino que el hombre era el de los jarrones Ming. Bueno, pues este señor mandó construir lo que hoy conocemos ya la Gran Muralla China, que esa sería pues de esa etapa del siglo XIV y sería, entre comillas, la más reciente, sería la más reciente. Pero sí es verdad que, bueno, que aquí nos encontramos con una historia que lleva a estar construyendo la muralla hasta el año 1644, nada más y nada menos, con lo cual, como vemos, ha habido muchos periodos en los que se ha estado construyendo, edificando, y hoy día pues es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene China.
Esta antiquísima construcción ha sido y es protagonista de postales, de películas, además de los más variados sueños viajeros, y una de sus peculiaridades más notables es esa increíble longitud que tiene, ¿no? ¿Realmente mide los 6.000 kilómetros oficiales o son más?
Son más.
¿O son menos?
¿Ah, son más? Más.
Qué barbaridad.
Vamos a dejar caer un mito para nuestra audiencia. La Gran Muralla China no es una línea perfectamente recta. No. Son trozos de murallas. Fijaos, hay un trozo de la muralla, de la Gran Muralla China, o de la Muralla China, que está en la frontera entre Mongolia y Rusia. Eso está fuera de China, más al norte de China. Y luego, si nos vamos a China, hay otra gran muralla, una de las más grandes, que llega a la mitad de Corea del Norte. Entra en Corea del Norte. De hecho, hay dos trozos que entran dentro de Corea del Norte. Y después, en el centro de China, desperdigados por la parte norte, cercana a Mongolia, hay trozos por doquier. De tal manera que si cogemos todos esos trozos de muralla que hemos dicho hasta ahora mismo, la dimensión que tiene oficialmente y según la última medición que se ha realizado por parte de las autoridades de patrimonio cultural de China, son de 21.196 kilómetros. No todos rectos. Hay murallas que están una paralelas a las otras. Hay trozos de muralla que están muy alejadas del trozo más grande. Hay cachitos de muralla que son prácticamente de unos centenares de kilómetros, otro que son de unos centenares de metros, de tal manera que lo único que se ve en las fotografías y lo que quiere mostrar, por supuesto, turísticamente el gobierno chino, es una parte de las murallas reconstruidas para que vayan los turistas. El resto pues tiene que verse mediante prospecciones arqueológicas, porque está muy deteriorado o solamente se conserva la parte de los cimientos y un poquito más. Por supuesto, estas son las cifras oficiales de los trozos de murallas descubiertos hasta ahora. Hay que decir que China, con respecto a su historia, es un país sumamente hermético con el exterior. De tal manera que los detalles arqueológicos que conocemos hoy en día son los que el gobierno chino quiere mostrar a Occidente, no los que realmente estén ocultos bajo sus tierras y por la cantidad de documentos y legajos que están todavía sometidos a estudios poquito a poco. Y que ellos sí lo tienen para su casa al minuto uno, pero que el resto de la humanidad tiene que esperar meses, si no años, para conocer un pequeño detalle de alguna de estas interesantes introspecciones arqueológicas. Pero decir, y repito, la Gran Muralla China son bastantes trozos de muralla, que en algunos casos son serpenteantes hacia abajo, otros son rectilíneos pero con una serie de pausas, otros están muy al norte y se mete una prácticamente encima de la otra, otros son aquí termina uno, aquí continúa el otro, allí continúa el otro, y son trozos de murallas que son como una especie de puzzle tipo Frankenstein, distintos tipos de construcción, con distintos tipos de altura, con distintas anchuras y alturas, en fin, y todo ello da esos 21.000 kilómetros de los que hemos dicho anteriormente. Imaginaos, bueno, pues estamos hablando de prácticamente unos algo más de 1.600 años de construcción de la muralla china. Ahí han pasado, imaginaos la de gente.
¿Qué dices, Javi? Entonces lo que se ve por satélite, ¿qué es?
Por satélite, eso te lo cuento después, Javier, pero realmente no, es un trocito. Lo que se ve en las fotografías es el cachito, el trocito que el gobierno chino ha dicho, vamos a restaurarlo y lo vamos a mostrar al público para que hoy fijaros lo grande que hemos sido en la antigüedad. Pero es un cachito, ¿eh?
El cachito bonito.
Eso, y el cachito más bonito, y el más turístico, y con las mejores vistas. Pues si después nos vamos a otro que está en mitad del desierto, no va nadie.
O el que acaba, por ejemplo.
Sí.
Bueno, la edificación de un elemento así en un país tan grande sería poco menos que faraónico. Atendiendo a estas circunstancias, ¿se sabe cuánto tiempo llevó su construcción?
Dividido por etapas. Fíjate, divididos por etapas. Sí, porque, claro, cuando... Bueno, venga, 2 milenios.
Más o menos.
1890 años.
Más o menos.
Que son muchos años, pegándole al ladrillo, Y luego pensamos que la Gran Pirámide se hizo en 20 años.
Y después nos quejamos cuando metemos a Bañil en casa y tardan 2 meses más de la cuenta.
Totalmente.
1800 años desde la muralla.
Pasó un cuarto de
año.
Fíjate. Pero la verdad es que la Gran Muralla se tardó en acabar de hacer, porque evidentemente, como bien ha explicado Jesús, no tiene 8.000 kilómetros ni 6.000 kilómetros, son 20,000 kilómetros los que tiene. 20,000 kilómetros. Vamos a pensar en ello, un momento de reflexión. De Andalucía a Barcelona hay unos 1.000 kilómetros, más o menos. Eso multiplicado por 20. Qué bestialidad, ¿no?
20 veces de trayecto.
Además, grande y gordo. Y gorda la muralla.
Y alta.
Es que te encuentras, porque es gruesa, ¿eh? Sí, entonces te encuentras que realmente es difícil. Esto es una tarea tremenda.
Porque por ahí pueden pasear, ¿no? Las personas.
Sí.
O sea, es como hecho, una especie
tiene una anchura,
de paseo marítimo.
En algunos tramos sí, en otros yo no te los recomiendo, pues si no te quieres escalabrar.
Está deteriorado.
Claro, pero fíjate, la primera etapa, como te comentaba antes, siglo V de nuestra era, antes de nuestra era, es decir, y allí, pues la historia de la muralla comienza con la dinastía en la época Chincuyu, que se completó por primera vez y que va desde el año 770 al 476 a.C. Si os fijáis, esa dinastía está 200 años antes que se construyera la muralla. Pues a ello se debe precisamente esas primeras construcciones que luego completaría nuestro amigo Kichiwan, el cual se encarga de reconstruir también una primera parte de defensa que posteriormente sería ampliado y pulido, digamos, por el emperador Ming. Luego tenemos la dinastía, en el periodo de la dinastía Qing, como os comentaba, en la que aquí nos vamos a encontrar el periodo de los reinos combatientes. Y ese periodo de los reinos combatientes es el periodo de los señores feudales. Y el que hace que el emperador ordenara que en las secciones más septentrionales de lo que eran las paredes de la Gran Muralla, en cuanto a los polos de China, se aumentara el grosor y se subiera la altura, principalmente por aquellos que iban a entrar, a invadir, a acosar, y que eran jinetes mongoles. Eso tardó aproximadamente... bueno, 1 millón de trabajadores que trabajaron durante 9 años. Eso acabó con el paro total. Aquí traemos al Kinchin este y
hagamos
acaba con
una
todo.
Muralla.
Dice, ¿cuántas veces, cuántas vueltas?
Hagamos una muralla ahí en los Pirineos.
Una muralla que le dé 3 puertas a España, y con eso tiene entretenido 9 años todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos que...
¿Sería 3 vueltas a España?
Sería más.
Es que la muralla esta será como 15 o 17 puertas de España.
Sería más. Sería 4x4, 16. Serían 16.000. 4x, unas 5 o 6 vueltas sería. Si hacemos los cálculos, más o menos. Es decir, es mucha tela.
Madre mía.
Luego, bueno, pues un millón de trabajadores, ¿eh? 1 millón de trabajadores durante 9 años pegándole al yeso y al ladrillo, ¿eh? Que tiene tela. Bueno, eso fue el Kichin. Pero luego llegaría la dinastía Han. La dinastía Han, que es la Edad de Oro. Y ahí lo que hacen es fortificar y hacer secciones paralelas de cientos de kilómetros que se entrelazaban. Porque la muralla luego tiene ramificaciones.
Incluso cruces.
Ahí está. Y esos cruces son precisamente para... controlar. En este periodo es cuando llegan a las costas de Corea del Norte, cerca de Pyongyang, de lo que es la capital donde está, ¿cómo se llama el que ahora gobierna este país? Que es así medio jilón. Bueno, da igual. Pues precisamente Pyongyang es la capital. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra parte, la que construye la dinastía Yuan, que fue la que se encarga de reconstruir diferentes periodos, porque claro, con las invasiones se iban destruyendo y ellos son los que se encargan de construirla. Luego está cerca de la Gran Muralla, cerca de Beijing, está la sección de Bandalín o la sección de Matianyu, que está también construida por la dinastía Ming. Y finalmente la dinastía Post-Ming, que es de 1644 hasta la era presente, que llegaría, bueno, la fuerza sobre todo para controlar a los manchures, también sería para controlar todo lo que era, lo que iba quedando, lo que iba delimitando la frontera con China. Y hay que decir que la parte restaurada es la que el gobierno está exponiendo al público desde el año 1957 como una atracción turística, y que no pensemos que es muy grande, que es una porción pequeñita nada más que para ver.
De cara a la galería,
sí,
¿no?
Que es la que está mejor, es la de mampostería, que tú llegues y dices que limpio, que aseado, ni una mota de polvo, le falta el mármol, que no es de mármol, es un poquito más fasto, pero está muy bien, pero no pensemos que es entera así.
Bueno, la edificación de un elemento así en un país tan grande sería menos que faraónico, como hemos comentado, pero teniendo en cuenta que en aquellas lejísimas épocas no existían ni ingenieros ni arquitectos, tampoco había máquinas excavadoras o maquinaria, y ante la grandiosidad de esta obra, aparte de lo que ha comentado ya un poco José Manuel, de ese millón de personas para poder llevar a cabo esta obra, y en diferentes periodos, porque no ha sido... ¿Cómo se hizo la construcción?
Pues a mano de obreros, prácticamente. Aquí hay que entender otra cosa. Los chinos eran un poquito más simples históricamente que el resto de la humanidad. Stonehenge, por ejemplo, grandes piedras de toneladas que cargaban de centenares de kilómetros hasta llegarlo allí para colocarlo en forma de circulito, qué guay, ¿no? Las pirámides, un montón de toneladas de piedras para arriba con una disposición piramidal perfecta, una medida 3, 14, 16 en cada una de las bases, vale. Los Moai, unas cabezas grandísimas que no sabe nadie cómo se tallaban ni cómo se colocaban allí. China, ladrillito, yeso. Y con unas...
Pala.
Sí, no, ya está, que no había más. O sea, no pensemos que aquello, no, esa gente cortaba la piedra. No corta la piedra, nada. Ladrillo, pim, pam, y vamos para arriba. ¿Cómo lo transportaban? A mano. Realmente hizo falta, pues...
Bueno, a mano y con animales, me imagino, ¿no?
En algunos casos animales, pero en otros casos eran cadenas humanas las que iban cogiendo desde los lugares donde se extraían los ladrillos, y mano a mano se iban llevando hasta... con kilómetros de distancia de obreros hasta el lugar donde se colocaban aquellos ladrillos, porque no había animales tampoco para poder llevar, cargar esa carga. Depende de la época y depende del lugar donde estuvieran, sí había camellos en la parte más de desierto de China, o incluso cabras por los trozos de muralla que estaban a una altitud considerable, incluso encima de la cima de las montañas. A las cabras se le ataba los cuernos, los ladrillos, y se decían, tira para arriba, y la cabra solita iba hasta el barro allí, el cual cogía los ladrillos, cogía el yeso, pim, pam, pum, pam. Pero como digo, gran parte había... Allí había, se estaban turnando entre personas que se ofrecían voluntarias a realizar la construcción. Bueno, eso es voluntario entre comillas, porque allí en la época feudal, voluntario era, oye, ¿tú quieres trabajar? Llegaba el rey de turno, ¿tú quieres trabajar mi muralla? Que iba a decir que no. Sí, 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 yo, señor rey, yo trabajo. Ahora, bueno, tira. Yo después te pagaré si eso. Y en muchos casos fueron los prisioneros, los cuales estaban condenados a trabajos forzados allí, en la construcción de la muralla china. 100 millones de toneladas de ladrillo, piedra y tierra, que forman parte de los muros de la Gran Muralla China en sus distintos lugares y en sus distintos recorridos. Hombre, transporta todo eso a mano, con cuerda, con cestas, en algunos casos, de bambú. Lógicamente, claro. Y es que allí no había, el sistema de poleas era muy, muy rudimentario para subir incluso ladrillos a la parte superior. No había una tecnología propiamente dicha como el resto de lugares donde sí hubo un despliegue en ingeniería. Estamos hablando de Arcane, la primera obra. Los señores de Arcadia aquí lo hubieran hecho Feten desde primera hora. Sin embargo, los chinos lo hicieron con un poquitín más de tiempo y mucho más sudor, sangre y muerte. En algunos casos, como decían algunos de los poetas de la época, por ejemplo, una de las cuartetas reza así: cada ladrillo, cada piedra y cada centímetro de barro están llenos de gente china, huesos, sudor y sangre. Eso es lo que era la tarjeta de visita que tenía la Gran Muralla China. Allí la gente, en muchos casos, iban a trabajar y muchísimos a morir. Despeñados, por accidente que se caen de las alturas, muerte súbita por la gran tensión y peso de cargar con esos ladrillos montaña arriba hasta llevarlos al lugar y después volver. Jornadas faraónicas de trabajo en muchos casos, en las cuales pues no había apenas descanso para poder llegar lo antes posible a colocar esa protección frente al invasor. En fin, la verdad que la tecnología muy primitiva, eso sí, pero sí, allí trabajo de chinos, como se suele decir tradicionalmente.
Yo creo que viene de ahí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Otra de las curiosidades de la Gran Muralla China que se ha extendido como un mito a lo largo de los años es la relativa a si en sus muros hay o no huesos humanos, como acaba de mencionar Jesús. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación, José? ¿Es leyenda? ¿Es realidad?
Hay mucha leyenda porque yo mismo he escuchado en muchas ocasiones que casi debajo de cada metro de la Gran Muralla hay un cuerpo enterrado, ¿no? Y bueno, hay que saber diferenciar. Esto no es la autopista de los huesos de Siberia, que sí hay gente enterrada. Esto es diferente. ¿Por qué? Porque sí es verdad, como comentaba Jesús, que evidentemente los accidentes laborales siempre han existido. Aquí no había sindicato, evidentemente, pero sí es verdad que había gente que a lo mejor estaba a 10 metros de altura, perdía el equilibrio, porque aquello era un andamio muy rústico en bambú. Y si te caías, te caías y te despeñabas, exactamente, y no había otra, o a lo mejor estabas expuesto a los elementos. ¿Por qué? Porque China es un país de contrastes. China te puede asar como los pollos a la vera del desierto de Mongolia, o te puedes morir de frío a la vera de Siberia. Sí. Es decir, es un país de contrastes. Entonces, bueno, pues hubo personas que en ese trabajo sí es verdad que perdían la vida. Pero lejos de lo que podíamos pensar, la gente que construye la Gran Muralla no fueron tampoco esclavos. Había esclavos, sí. Pero había mucha mano de obra cualificada. Claro. Y de hecho, había también soldados que apoyaban cuando no había nada que hacer y no se estaban peleando con nadie. Pues bueno, vamos a apoyar, o el ejército que apoyara en la construcción. Y cuando uno fallecía, evidentemente, pues lo enterraban. ¿Y lo enterraban dónde? Pues en la ciudad de origen de esa persona. Como es su costumbre, como su religión. Que algunos pudieron haber sido enterrados bajo la Gran Muralla, sí. Eso sí. Pero de ahí un cementerio medio a un abismo. Por tanto, eso sería lo segundo. ¿Hay un cementerio debajo de la Gran Pirámide? Pues no. No hay un cementerio. Porque lo que.
Si en la Gran Pirámide.
Claro, en la Gran Pirámide, ahí también parmó gente.
No, es que has dicho la Gran Pirámide.
Uy, en la Gran Pirámide.
La Gran Muralla.
La Gran Muralla.
Pero, y entiendo que te refieres a la Gran Muralla.
Como son las dos tan grandes, pues a mí.
Todo lo grande lo junta, ¿no?
Todo grande. Sí, pero uno a lo largo.
Hoy es todo grande. Uno es largo, exactamente, pero grande, y el otro.
Y otro es lo alto.
A lo piramidal. qué loco.
Arreglado. Tengo hoy, arreglado.
Qué capacidad.
Aparcado.
De verdad, que me asombro de mí mismo. Bueno, muchos de ellos estaban allí bajo condena, como comentaba, eran prisioneros, eran esclavos. Pero bueno, hay que decir que cuando el esclavo cumplía la condena, se le dejaba en libertad o podía seguir trabajando allí. Y si alguno, pues por H o por B, acababa pereciendo, se le entregaba el cuerpo a la familia.
¡Qué detalle!
Es decir, ahí el chin, el tío se comportaba, el kichiguan se comportaba. También es verdad que cuando había obligaciones, cuando había que repartir beneficios, también los emperadores se solían comportar. ¿Por qué? Por lo que he comentado, porque era mano de obra profesional, incluso con los esclavos era especialmente condescendiente, porque sabían de lo complicado que era un trabajo como el que estaban haciendo. La leyenda también dice que en la construcción de la primera gran muralla, la primera, ya hemos hablado hoy que han habido varias, la del emperador Qichiguan, el del ejército de Terracota, pues se debe a una mentira de un brujo muy malo, maloso, que se llamaba Lucheng.
Es Maluto.
Maluto. El emperador le encargó la misión imposible de buscar una forma de alcanzar la inmortalidad, que es algo muy normal en los reyes y en la aristocracia, ¿no? Es la forma más cercana a morir. Bueno, pues quería gobernar, este hombre quería gobernar China eternamente, era una agonía. Y él siempre quería estar ahí gobernando. Y tras pasar años sin conseguir resultados, pues el brujo Lucheng extendió el rumor que el emperador sería aniquilado por las tribus del norte para desviar la atención. Y Qichiguan se lo tomó tan en serio que dijo, pues a mí no me van a coger la gente esta del norte para matarme. A construir ahora mismo una muralla.
Bueno, en cierto modo tienes razón, los mongoles estaban intentando estar en China para cargárselo. O sea sí, que pero no falló más, mucho, ¿eh?
Pero Mongolia está más en el lado oeste.
Pero quiero decir que falló un poquito, no, tampoco falló, fue iba por ese poquito, camino.
Pero claro, por aquel entonces, tú date cuenta, eran estados feudales, pequeñas ciudades feudales, y no era la China, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que, bueno, que ahí estaban los jinetes mongoles que estaban preparados a todos, ¿eh?
Ha cogido bebiendo.
Bebe tranquila.
Que ya con tantos kilómetros de muralla, pico pala.
Yo me estoy cansando ya, pila de tantos golpes, de tantas murallas.
Hechos que han podido alimentar el gran mito de la gran muralla china en esta ocasión relativa a la que puede. Está relacionada con el hecho de que puede ser observada desde el espacio. ¿Qué hay de cierto en esto, Jesús?
Javier, te lo dedico. No. No. Es una razón bien sencilla. La muralla en su lugar más ancho tiene 9 metros. 9 metros desde el espacio no se ve.
Va a ser que no.
¿Por qué entonces se ha extendido esa leyenda urbana?
Ese bulo.
Bueno. Es cierto que desde la Estación Espacial Internacional fue uno de los primeros, de las primeras veces que allí se quedaron algunos astronautas viviendo, vieron precisamente una mancha lineal en China. ¡Ostras, la muralla china! Claro, era tan grande aquello, era muralla china, ¿no? Lo que observaron fue un río. Eso sí, desde el espacio por la anchura que tiene, que son, en este caso, varios kilómetros de anchura. Pero la gran muralla china no se ve desde el espacio,
desgraciadamente.
Pues mira, si me dejas un momentito, tengo aquí un mapa de la gran muralla china. Y si me veo aquí el espérate, si lo tengo por aquí, el río.
¿Qué hace?
El Ningxia. Ya está. El Ningxia. Es el río amarillo que vieron ellos. No. El río amarillo está un poco más al sur. El Ningxia, que prácticamente está bordeando la parte mayor de la gran muralla china. No el río amarillo que da al Golfo de Bombay. De Bohai, perdón, no. El río amarillo no, está más al norte, el Ningxia. Ese río, sí es cierto que en muchas partes, por su disposición, están casi bordeando gran parte, valga la redundancia, de la gran muralla china. Y concretamente, está bordeando uno de los mayores trozos que se realizaron durante la dinastía Qing. Claro, como coincide en su extensión con ese trozo de esa muralla, que precisamente, qué casualidad, termina con el trozo donde van todos los turistas. Todos los turistas que están frente a Chunfu, al norte de Beijing. Pues claro, los chinos los que están allí dijeron, esta es la muralla, esta es la china. Ah, pues esta tiene que ser la muralla china. No, es un río. Lo que vieron fue un río desde el espacio. Y sí, tiene esa disposición serpenteante junto a esa muralla que parecería que es la muralla, pero en realidad no lo es. No se puede ver desde el espacio. Eso es otro de los grandes mitos, que la NASA incluso lo ha desmentido mediante una serie de imágenes, en las cuales ha demostrado con flechitas colocado, pues este es el río y estaría la muralla, y se ve claramente que la muralla, ni una miaja, ni un ladrillo, vamos.
Y una pregunta que me hago, ¿se llamó siempre Gran Muralla o Muralla, o ha recibido a lo largo de su historia alguna otra denominación?
Se ha llamado de muchas formas, ¿no?
Un muro, porque, por una muralla, por una muralla.
Exactamente, porque claro, cuando a esta gente le dio por empezar a construir aquello, se le dio diferentes denominaciones. Es más, no fue hasta el siglo XIX cuando ya se le empezó a conocer como la Gran Muralla China, como un referente turístico, arquitectónico, histórico. Bueno, al fin y al cabo es todo lo que representa la Gran Muralla. Pero el nombre ya a partir de ese siglo XIX se mantiene hasta nuestros días y fue, bueno, se le llamó La Barrera.
Oye,
esto me imagino que fue un feo. Pero esto fue un lumbrera que
Barranquilla,
que aquel feo, día tío. Aquel día estaba inspirado
inspiradísimo,
La Barrera,
inspiradísimo.
Luego otro que había por allí que dijo, mira, La Barrera no, que es muy feo, le vamos a poner un nombre más,
hombre, a en ver. Español suena muy feo, yo no sé cómo sería en chino.
Pues no, La Barrerín,
pues
no,
sonaría no, peor porque si no todo suena mal. La Barrerín.
Pero bien. Luego vino otro y dijo que dijo, sí. De Barrera nada, a no. Partir de ahora se va a llamar Rampante.
¿Qué?
Anda.
Rampante.
El conejito otro. Rampante.
Totalmente.
Otro inteligente.
Rampante.
Anda.
Voy a ver otro. La Rampante.
La Rampante.
Bueno, la yo, animalita. La verdad es que a mí me dejas un mes solo en una habitación para descifrar qué es La Rampante en China y yo no, yo te digo un bicho o cualquier cosa, ¿no? Luego vino otro que ya iba más inspirado y dijo La Fortaleza.
Bueno, por no, ahí va, por ahí va, por ahí va.
Bueno, no es exactamente una fortaleza, pero bueno, venga, vale, va.
Está encaminado.
Va. Luego se le dio otros nombres, como el dragón de la tierra.
¡Wow!
Serpentea por todo el territorio. Mira, ese es bonito.
Ese es muy poético.
Ese es evocador. Bonito. Ese es evocador y, oye, venga, esto es como un concurso, ¿no? Venga, venga, guay ruminí, tú, puan.
No, esto no es una revisión, por favor.
Entonces, y luego nos encontramos que, bueno, las dimensiones eran tan extravagantes y tan grandes y tan fuera de rango que incluso se le llegó a llamar La Serpiente, que viene un poco
también
a estar con ello. Pero finalmente, bueno, pues la verdad es que en ese siglo XIX ya se le quedó la Gran Muralla China. En 1605 visitó un explorador portugués China y ya referenció la muralla, solamente la muralla china, dentro de sus escritos. Lo puso la Gran Muralla porque no tenía el alcance de saber cuánto tenía la construcción aquella. 1605 estamos hablando del siglo XVII, pero y acordaos, 1605, que todavía seguía en construcción.
Sí,
que la Gran Muralla ahí quedaba, ¿no? Y fue este explorador portugués quien también ayudó un poco a la popularización de esa barrera, de ese muro, de esa muralla en general.
La mayoría de las curiosidades de la Gran Muralla se han concentrado prácticamente en lo que es la construcción o en esos fines que tenía de protección geopolítica. Pero la realidad es que la estructura también tenía otras funcionalidades prácticas. ¿Para qué más servía?
Pero no era solamente un muro ahí puesto de 21.000 kilómetros y ya está, se ha acabado, no es piedra sobre piedra, no. Tenía alguna que otra puerta, por algún que otro camino, y funcionaba como aduana.
Está menos mal, porque si no, no se puede pasar de un lado a otro.
Claro, entonces los que venían a hacer mercadeo con las distintas partes de esos reinos,
en los cuales
pues se dividía China, tenía que pasar necesariamente por esas puertas, ¿para qué? Para pagar un canon por la entrada de esa mercancía, o si salía, si sacaba mercancía de allí hacia otro sitio, también pagar un dinero por la salida de esa mercancía. De tal manera que tenía también esa función. Pero básicamente, la protección geopolítica fue la primera causa de todos los trocitos de muralla hasta conformar la Gran Muralla de la que estamos hablando esta noche. Es curioso porque la última batalla que tuvo allí lugar fue en 1938. Fue el desarrollo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Hay que decir que los chino-japoneses no se han llevado bien nunca. Mm. Y eso, curioso, porque los japoneses no son más que chinos desterrados de su país, que fueron desterrados al mar y se encontraron con aquellas islas.
Pues son diferentes, físicamente son diferentes.
Sí, porque bueno,
por el mestizaje a lo mejor con los nativos.
Exactamente, el mestizaje hizo posible eso. Pero si te fijas, si nos fijamos, estuvimos hablando de Japón y decíamos, es un reino de reinos. Estamos hablando de China, es un reino de reinos. Tiene una conexión porque culturalmente comparten muchas cosas.
Y nosotros tenemos al rey de reyes.
Y ya está, es lo
a
que
Javier
hay.
Javier Reyes. Reyes.
Bueno, pues durante esa guerra, la muralla sirvió como freno de una importante avanzadilla que evitó una masacre en dos poblaciones cercanas a la muralla por parte de los soldados japoneses que se quedaron estancados allí y que aunque intentaron derribarla con su armamento del 38, pero importante...
Fíjate que estaba hecha a mano, ¿eh?
Sí, pero no consiguieron... la destrozaron un poco, pero no consiguieron derribarla del todo la gran muralla china. Y sobrevivió no solamente gracias a la pericia de los soldados chinos frente a los japoneses, sino que le dio tiempo a reponerse armamentísticamente a estos chinos para repeler ese ataque de los japoneses. O sea que aguantó el envite de muchísimo fuego de mortero hasta evitar una masacre.
Estaba bien hecha. Además, podemos decir que la construcción es artesanal.
Sí, totalmente.
Completamente, ¿no?
Totalmente artesanal.
La muralla china forma parte de las maravillas del mundo junto al Coliseo Romano, Chichen Itza, Machu Picchu, Cristo Redentor, Taj Mahal y Petra, y fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la UNESCO. De entre los récords que tiene este monumento, ¿cuáles se pueden destacar, José Manuel? Aparte de la longitud.
Por ejemplo, que es una de las, bueno, es, de China es el monumento evidentemente más visitado, pero el 1 de octubre del año 2014, durante la festividad nacional, el monumento fue visitado.
¿Cuándo fue?
El 1 de octubre, el 1 de octubre. Fue visitado por 8 millones de personas en un solo día.
¡Hala! ¡Esa gente allí!
Es que allí son un montón de gente, que allí... Allí te voy a decir una cosa, el del censo está medio loco,
Pero son 8 millones. ¿Sabes lo que son 8 millones de personas? Eso,
8 millones, si son, 8 millones.
Son un montonazo de gente en un día en una muralla.
Ahí lo que peor puedes hacer es trabajar en el censo.
Totalmente, te vuelves loco.
Y que te digan que hay que actualizarlo.
Y lo peor de eso es que son todos iguales, ¿no?
¿Cuántos habitantes hay en China?
En China creo que eran 1.500 millones de habitantes. Está muy cerquita a la India. India está casi pegándole una patada, ¿no? Que están a la vera. Uno creo que tiene 1.600 y el otro creo que tiene 1.500.
¿Y a cuánto cobraban la entrada? Pregunta Javier, para hacer cuenta.
¿A cuánto? Mira. Pues normalmente allí, si eres nativo del país, si eres nativo de allí, aproximadamente a unos 4 euros.
8 millones por...
Además, o sea, un dinerito, ¿eh?
32 millones
de euros. Bueno,
en un día.
En China, el censo de 2020 son 1.402 millones de chinos allí metidos.
Me queda muy cerca, ¿eh?
Está quedado, pero cerquita. Oh, ha rozado totalmente.
Y mira India, porque India va por el estilo. India creo que tiene India, o 1.400 o 1.600 millones de habitantes. Más o menos.
Vale, 1.300.
Bueno, está en medio de lo que dice.
1.300 millones de habitantes, 1.380 millones, más o menos casi.
Entre los 1.200 y 1.400.
Pero el tema es que.
A ti se lo llevan para el censo, a ti te van a llevar a China.
Ah, que sí. A mí llega, por ejemplo, el Pyongyang este. No, esa es la capital. Bueno, vamos a poner...
Pero tú lo distingues por la cara.
Tarde.
Porque el problema es que son todos iguales, tío.
Sí, sí, no, pero yo tendría arte. Yo le diría, aquí somos más o menos... total, a lo que iba. ¿Quién ha visitado la Gran Muralla?
Mira, yo no.
Richard Nixon. No, yo tampoco. Richard Nixon dijo, solo una gran nación puede construir una magnífica muralla. Nosotros de Disneylandia.
Ahí va.
Luego, Margaret Thatcher, el ministro del Reino Unido, pues también la visitó en 1955, la dejó de hierro. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, también estuvo allí. Dice que se lo pasó genial con tantos chinos. Barack Obama.
Hecho también. Una carrerilla, ¿no?
Totalmente. Barack Obama decía que aquello era majestuoso, la verdad es que impresiona.
Tiene que ser impresionante.
Y luego fíjate, Pilar, porque también tiene una cosa interesante y es que durante la construcción de la Gran Muralla se inventó la carretilla.
Ah, sí.
¡Anda, la carretilla! ¿A ustedes han hecho la carretilla alguna vez de chico?
Sí, claro. ¿Eh? Hemos jugado.
Bueno, yo sé de una que hace la carretilla comiendo. Es tremendo, vamos. Y luego también, hombre, hay que decir que fue de una gran utilidad la carretilla luego para el mundo de la albañilería y de la construcción. Con lo cual, todas esas cosas, Pilar, tuvo la Gran Muralla que a día de hoy... pues sigue teniendo récords y sigue siendo de las construcciones prolongadas en el tiempo que se puede considerar dentro de ese Guinness y que sigue estando registrada como prácticamente dicen que insuperable e imbatible.
Jesús, en la actualidad, ¿en qué estado se encuentra la Gran Muralla China? ¿Este monumento está protegido de alguna forma?
Sí, está protegido, pero en China la protección es un poco... sui generis. Sí es cierto que hay trozos en los cuales están protegidos, sobre todo los más cercanos a la zona turística y alrededores, unos pocos centenares de metros, y sí hay algunos kilómetros que también están siendo, bueno, concretamente 400.000 kilómetros cuadrados de la parte del terreno donde está la Gran Muralla China, están siendo protegidos por parte de las autoridades. Pero hay otros tantos, de esos 21.000 kilómetros que tiene la muralla, que prácticamente están siendo destrozados o bien por actos vandálicos o bien por la extensión de cultivos en algunas zonas, las cuales, pues como le estorba la muralla, lo están derribando, los dueños de esos terrenos, lo están derribando para poder seguir cosechando. Porque hay que decir que en China constantemente hace falta una alimentación mayor, en mayor cantidad, y hay que buscar terreno por todas partes. Por lo tanto, hay una importante pérdida de esta masa, de esta gran maravilla, que es la Gran Muralla China. Entre ellos, pues han caído no solamente el muro, sino han caído también torres de vigilancia, han caído puertas, han caído muchos elementos arquitectónicos e históricos muy importantes de esta muralla, que ya solamente queda referencias en los documentos que hay escritos, no hay referencia en piedra, y esas piedras pues no saben ni siquiera dónde pueden estar, porque la han desmantelado, pero se la han cargado, y además en algunos casos los han enterrado o algo así, porque no aparecen esas grandes riquezas. Por lo tanto, pues hoy en día sí, se puede ver ese trocito, se pueden ver algunos trozos más medianamente desmantelados, y sobre todo por la parte del este, la gran mayoría de los trozos de la muralla pues están totalmente irreconocibles, si no llega a ser pues por esas visiones desde satélite que han marcado un poco la línea de los cimientos, y que se sabe que por ahí pasó la Gran Muralla, pero no hay ni mucho menos.
Pero no ha dicho que no se veía
satélite. No, pero no desde la Estación Espacial Internacional, no. Está hablando de fotos de satélite por la orografía más cerca y con más detalle, claro.
Si nos animamos a viajar a China para admirarla en directo, José, ¿cuál es el mejor momento para visitar la Gran Muralla?
Entre los meses de octubre y noviembre son los que se eligen, porque hay menos lluvia y porque dicen que el visitar la Gran Muralla China es una experiencia también, una experiencia sensorial en cuanto afecta a los sentidos, ¿no? Entonces, si se hace con lluvia o con frío, es más desagradable. Teniendo en cuenta que lo que se va a visitar es la parte de Beijing, que es la que está más sana. Porque como te metas en una que está ahí en medio de las montañas, lo que va a haber un montón de pedruscos ahí que tú no, ni sospechas que eso es la Gran Muralla.
Ya.
Pero principalmente esa. Y luego se recomienda hacer el tramo que está restaurado, que es el bonito, digamos, es el turístico. No se recomienda plantearte retos. Pues voy a ver hasta dónde llego, porque te puedes hartandar, vamos. Eres como Forrest, ¿no? Va a llegar.
Porque no llegas.
Te va a llegar. Mi mamá me dijo que no llegara nunca a la Gran Muralla. No va a ser. Entonces, no se recomienda hacer retos allí. Tener mucho cuidado también con subirte a las cornices, a los baldosines, porque muchas piedras que están sueltas, hay gente que se ha caído y ha pegado el leñazo, y las autoridades chinas con eso son muy, muy severas, ¿eh? Y finalmente también hacer rutas de senderismo y fotografía, que dicen que son muy buenas y que son guiadas y que proporcionan, bueno, las mejores vistas y también los mejores momentos.
Muy bien, pues aquí termina este viaje que nos permite cada fin de semana la radio. Traemos nuestra máquina no solamente del tiempo, sino también del espacio, para llegar a lugares tan recónditos como el país de China, donde nos encontramos con esta majestuosidad, esta construcción imposible. Tantos años, tantos kilómetros. Y como decía, pues una obra realmente artesanal, hecha por los habitantes de China, a mano. Y tú imagínate, por la mañana diciéndote, cariño, nos vemos luego, ánimo, voy a hacer la muralla china. A construirla, y además que eso no tiene ningún aliciente, nada más que ladrillo por ladrillo, así es que no hay nada nuevo en la construcción. Pero en fin, muy interesante todo lo que nos habéis contado de la Gran Muralla China.